Estamos en línea con Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Frigerio, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes ahí a todo el equipo y a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Primero, por supuesto, estamos todos analizando lo que fue el anuncio y el impacto que esto tiene en las diferentes áreas.
Bueno, sí, la verdad que es un dato alentador. Hay 2.700.000 argentinos que salen de la línea de pobreza. Quedan muchos millones todavía en esa situación, así que este es un camino que está arrancando. Esto confirma de alguna manera que estamos en el camino correcto, que tenemos que ser persistentes en este rumbo que ya lleva 2 años. Lo mismo con la caída importante del nivel de indigencia. Esto está vinculado con las políticas públicas de un gobierno que tiene como su principal objetivo la reducción de la pobreza.
Ahora, esto es así, ¿no? Porque nosotros lo analizamos cuando abríamos el programa. El presidente Macri, creo que fue en la entrevista que le daba a Mariana Fabiani, lo volvió a subrayar. Creo que no se lo escuchaba desde hacía un tiempo, pero él dijo: quiero que me recuerden por la baja de pobreza. Y el comienzo de gobierno arrancó con esta premisa de pobreza cero. Parecería ser, insisto, que este va a ser como el andamiaje por el cual va a seguir los próximos años del gobierno de Mauricio Macri.
Lo ha dicho siempre el
En
presidente.
algún
Él
momento no sé si habló
pretende,
tanto del tema, ¿no?
lo ha dicho en cada oportunidad que pudo. Él pretende que se lo juzgue o que se juzgue al gobierno en función del cumplimiento de los objetivos. Y el más importante que tenemos, sin lugar a dudas, es la reducción de la pobreza. Así que tenemos éxito en este camino de reducción de la pobreza. Bueno, dentro de 2 años vamos a ser juzgados de manera positiva. Y si no, no. Así tan claro como es.
Pero esa es la vara, digamos, según la cual quieren que los midan, porque en algún momento me parece que
Esa es la
sobre
vara,
todo
esa es la vara.
en las elecciones, en lo que fueron las elecciones, para allá estoy perdida, el año pasado,
Sí,
sí,
el año
del,
pasado.
gracias, del año pasado pareció ser que la vara podía ser la corrupción, contraponiéndose con la
Bueno,
gestión
son
del
distintos
kirchnerismo.
objetivos, ¿no? Nos propusimos varios objetivos en nuestro gobierno, pero sin lugar a dudas, lo hemos dicho siempre, el principal, el más importante, el desafío más significativo que tenemos es la reducción de la pobreza, que es el peor flagelo que tiene la Argentina.
Ahora, ministro, le pregunto, aprovechando como siempre que nos escuchan en todo el país, ¿cómo hace hoy, digamos, cualquier oyente que nos está escuchando, que lo está escuchando usted, que lo escuchó el presidente y por un lado recibe la noticia de que cayó la pobreza, bueno, comparado, ¿no? Index dañado contra index dañado, pero por otro lado también recibe la noticia del aumento de tarifas en el gas, del aumento de tarifas en los servicios públicos, de transporte?
Bueno, este es un camino difícil, ¿no? No es un camino fácil salir de tantos años de populismo y de malas políticas públicas. Nunca dijimos que va a ser fácil, es difícil sostener el crecimiento. Ya estamos en el octavo crecimiento, trimestre consecutivo de crecimiento. No es fácil bajar la inflación, pero sin embargo está bajando. El año pasado fue prácticamente la mitad del 2016. Este año va a ser significativamente más baja. El año que viene tenemos que estar cerca de un dígito de inflación. Y en el 2020, primer año de la nueva gestión, la Argentina tiene que tener una inflación como la del resto de los países de la región. Pero esto no es de un día para el otro. Nada de lo que se está resolviendo en la Argentina, que son problemas en muchos casos antiguos, se pueden resolver de un día para el otro. Es un camino difícil, complejo, pero evidentemente está empezando a rendir sus frutos, y esto confirma otra vez que estamos en el camino correcto, y nosotros, el presidente y todo ese equipo, estamos convencidos de que este es el único camino que tiene la Argentina para dejar atrás la pobreza, para dejar atrás el populismo, para dejar atrás aquellas políticas que de alguna manera han deteriorado los valores republicanos en la Argentina. Así que vamos a seguir por este rumbo, sin
Sí, hay
duda.
quienes le cuestionan al gobierno que el esfuerzo o el ajuste lo tienen que hacer los sectores más vulnerables, digamos, en función de esta perspectiva
Bueno,
que
pero
buscan
eso,
conseguir.
la cifra del INDEC, el dato del INDEC sobre la pobreza, refuta de alguna manera eso que no deja de ser un eslogan político, ¿no? Nosotros tenemos una visión sobre toda la sociedad, pero una visión especial y una mirada especial sobre los sectores más vulnerables. Y está claro que esto es así, por eso podemos mostrar estos primeros números en donde se indica una reducción de la pobreza. Sigue siendo un tremendo desafío por delante, ¿no? Cuando asumimos, había alrededor de un argentino perdón, sí, de uno de cada tres argentinos era pobre, hoy es uno de cada cuatro argentinos pobres. Sigue siendo tremendo el problema, pero estos datos hablan a las claras de que...
Que el ajuste no va sobre, por lo menos la mirada que tienen, que el ajuste no va sobre los sectores más vulnerables.
De las tarifas, que es algo que hay que hacer, porque no nos queda otra para... si seguíamos por el camino en el que transitamos los 12 años del kirchnerismo, íbamos a terminar como Venezuela, sin energía. Así que, sin transporte público, ¿no? Lamentablemente, son las cosas que hay que hacer independientemente de que no sean políticas agradables para mostrar. Pero no tenemos alternativa, porque el presidente también siempre lo ha dicho, si hubiera una alternativa la tomaríamos. Y para los sectores más vulnerables está la tarifa social. En cada servicio público hay una tarifa social que de alguna manera contempla la situación de aquellos que la tienen más difícil.
Frigerio, Esteban Rafael, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Esteban?
Bien, estamos acá analizando de alguna manera los últimos datos de indicadores sociales que se conocieron hoy y ayer. Sin lugar a dudas, el dato de pobreza que se difunde hoy es el más relevante de todos. Ahora, cuando uno va a la EPH, a la Encuesta Permanente de Hogares, a la creación de empleo, ahí surge que el gran trabajo, la gran cantidad de trabajo que se crea, la mayor cantidad de trabajo que se crea es o empleado en negro o independiente, digamos, que está faltando todavía la pata del empleo formal de calidad registrado. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué todavía no puede dar ese salto?
El empleo independiente no necesariamente es un empleo de mala calidad.
No, claro, pero a ver, es monotributo, hecho, generalmente.
¿Cómo?
Que es monotributo generalmente, monotributo social, pero, y monotributo según los datos de trabajo.
De hecho, tenemos que acostumbrarnos a un cambio sustantivo en términos de lo que es el trabajo del siglo XXI respecto al trabajo del siglo XX. Creo que eso es difícil, ¿no? Hay muchos trabajos que se van a destruir y muchos otros más, esperemos, son los que se tienen que crear, pero seguramente no van a ser los mismos trabajos, ¿no?
¿Tenemos que acostumbrar a este tipo de empleo independiente?
Bueno, seguramente el emprendedurismo, el trabajo independiente sea una característica que tiene más que ver con el trabajo del siglo XXI y lo que ocurría en el pasado. Digo, para diferenciar el trabajo de mala calidad del trabajo independiente, no son sinónimos.
No, está bien, pero mi pregunta es, ¿qué falta
para que... No todos los trabajos en relación de dependencia son buenos.
Está clarísimo, pero el trabajo independiente es un indicio de que hay una precariedad detrás, porque detrás de eso...
No es así.
Bueno,
es así,
muchas veces se esconde detrás de eso una relación laboral encubierta. Yo tengo un solo proveedor y le facturo todos los meses al mismo proveedor.
Muchas veces sí, por eso tenemos que trabajar en algunos cambios en la legislación laboral, un trabajo que hemos hecho con muchos sindicatos para generar puestos de trabajo formales en la Argentina. Pero insisto, no necesariamente es un sinónimo de trabajo precario, el trabajo independiente.
¿Ustedes están cómodos con esta cifra de empleo que se está creando?
Bueno, en Argentina se están creando empleos, ¿no? Después de muchos años en los cuales no se creaba trabajo en el sector privado, hoy se está creando trabajo, y eso es lo que explica la baja del desempleo. Tenemos que, insisto, todavía queda mucho por delante, tenemos que crear mucho más trabajo porque claramente... La manera de bajar de manera sostenible en el tiempo la pobreza es a través de la creación de trabajo de calidad. Así que somos conscientes de que ese es nuestro objetivo y de que tenemos que poner toda la energía en ese rumbo.
Lo cambio de tema, le pregunto sobre algo que está en su área y es algo muy esperado, que es el procrear. ¿Cuándo se abre una nueva inscripción para el programa de crédito hipotecario con ayuda estatal?
Bueno, lo estamos analizando, estamos próximos a publicar una nueva fecha de llamado para procrear.
¿Y será algo general o focalizado en ahorro joven como en la última edición?
Probablemente haya una combinación de llamados de para favorecer al sector joven, pero también al resto de los sectores.
Frigerio, ¿qué tal? Gabriel Michi, lo saluda, ¿cómo le va?
Perdón, Frigerio, pero somos muchos y todos le queremos preguntar cuando tenemos la oportunidad. Le pido disculpas.
Me engancho un poco con este tema de un área que tiene que ver con vivienda, que también está dentro de la órbita de su ministerio. En los últimos días salieron algunos números que ponían algún tipo de signo de interrogación sobre los créditos UVA, con respecto a si en definitiva no terminaban emparejándose con los créditos a tasa fija.
Que es una comparación que no tiene ningún sentido, porque sin los créditos UBA, muchos de los que pudieron acceder a un crédito no lo hubieran podido hacer con los créditos tradicionales, así que no es comparar peras con manzanas. La posibilidad de o la introducción de los créditos UBA habilitó a que miles de argentinos que antes no podían acceder al crédito ahora lo pudieran hacer, así que comparar un sistema que no permitía la inclusión de muchos argentinos con otro que sí lo permite no es una comparación feliz.
O sea, ¿usted seguiría recomendando que la gente aproveche esta oportunidad de los créditos UBA más allá de lo que esté pasando con la inflación?
Sin duda, porque nosotros estamos convencidos que la inflación está bajando y va a seguir bajando en la Argentina.
Bien. Otra pregunta, ya lo llevo al terreno político. Usted hablaba recién de las perspectivas al 2020 para reducir el tema de la inflación casi ya por debajo de un dígito y ubicarlo a la altura de los países de la región. Están pensando en 2020, por lo visto, o sea, ¿están pensando ya en el tema de la reelección de Mauricio Macri?
No, lo decía, independientemente de la reelección, la próxima gestión va a tener una inflación, va a arrancar con una inflación en línea con la de los países de la región, que no sufrieron, como la Argentina, tantos años conviviendo con una de las inflaciones más altas del mundo. El caso de la Argentina es un caso especial, ¿no? La inflación es un fenómeno que la economía ha logrado vencer a lo largo y lo ancho del mundo, con algunas pocas excepciones. Una ha sido la Argentina. Ahora estamos tratando de revertir esa situación. Ahora,
pero si no hablaba, claro, como decía Michi, de Mauricio Macri, al día de hoy nos está viendo, digamos, por lo menos una oposición viable, al día de hoy.
Pero
esto es Argentina, nadie dice que las cosas puedan cambiar o que pueda surgir.
En principio, la mejor campaña política es hacer las cosas bien, es cumplir los objetivos, el más importante es la pobreza, así que y por el cual queremos que nos midan al final de la gestión. Y si tenemos éxito, y si seguimos resolviendo problemas, y si seguimos cerca de la gente, probablemente la gente nos dé una chance de continuar por ese camino.
Ahora, pero el otro día, justamente en la reunión de los referentes del PRO, se mantuvo esta consigna: Mauricio Macri para la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta para la ciudad y María Eugenia Vidal para la provincia de Buenos Aires, en vistas a las próximas elecciones.
Pero yo no le voy a decir que no se habla nunca el tema. Se habló en esa reunión y no se volvió a hablar. Nosotros estamos concentrados en la resolución de los problemas, la obra pública, en mi caso, en tratar de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, con los gobernadores, con los intendentes. En eso, yo por lo menos estoy trabajando en eso, el resto de mis compañeros del gabinete lo mismo, ni que hablar del presidente. No creemos que este sea el momento para empezar a hablar de algo que va a suceder dentro de un año y medio, menos cuando hace pocos meses le pedimos a los argentinos que nos acompañaran, o que lo acompañaran al presidente en una elección de medio término, porque el presidente es en los últimos 100 años el que menos diputados y senadores tiene. Así que después de haber recibido un apoyo que la verdad que nos emociona y nos llena de responsabilidad, no podemos a los pocos meses empezar a hablar de la próxima campaña electoral o la próxima contienda electoral. Creo que no corresponde.
Déjeme preguntarle algo que está sucediendo ahora y a mí me interesa particularmente saber cuál es la lectura. Tengo, digamos, por ahí información de ciertos sectores del gobierno, pero me interesa su mirada de un tema político y social que tiene que ver con esta ola de excarcelaciones que hay de exfuncionarios kirchneristas. En su momento, cuando celebraron las detenciones, creo que se celebraba casi al gobierno de Macri por haber terminado con la corrupción. ¿Sienten en algún punto que esto puede haberse convertido en un boomerang ahora que empezaron a salir?
A ver, la justicia es independiente en Argentina. Por lo menos desde hace 2 años no hay un poder ejecutivo que le da órdenes y que le dice quién tiene que estar preso, quién no.
Pero usted recuerda que, el aplauso era de la sociedad al gobierno, los jueces que en ese momento pasaron casi inadvertidos.
Bueno, nosotros le soltamos la mano a los jueces para que investiguen los hechos de corrupción del pasado en Argentina, y también el presidente fue muy claro, investiguen a los miembros de a los funcionarios actuales si así correspondieron.
Pero no les preocupa, digamos, esta ola de excarcelaciones que se les venga en contra.
No lo estamos analizando desde un punto de vista electoral, eso. Estamos mirando como la sociedad, con preocupación y con expectativa, lo que está ocurriendo con la justicia. Queremos que los que le sacaron los recursos a la gente, los que le robaron la plata a los ciudadanos, vayan presos y que la justicia pueda encontrar esos dineros y devolverlos al Estado para que podamos hacer más obras. Y esperemos que eso suceda, y todavía tenemos la esperanza de que eso tiene que ocurrir en la Argentina.
Ministro,
es una responsabilidad de un poder independiente de la República, que es la justicia. Nosotros hemos hecho en estos 2 años avances importantes en términos de reformas judiciales, trabajando con el poder legislativo, pero queda mucho por hacer todavía. De hecho, hemos nombrado más jueces en estos meses que en los años anteriores. Pero tenemos que seguir trabajando.
Ministro, lo llevo a otra de sus áreas de incumbencia, que es la obra pública. El año pasado fue récord, claramente, en distintas obras. Y este año, por lo presupuestado, el gasto público va a ser un poco inferior, y esto se debería completarse con el PPP, digamos, con la participación pública-privada. ¿Cómo avanzan estos proyectos para que la dinámica de la obra pública no se corte en esta transición de fondo público a fondo privado?
Bueno, no se está cortando, los números de la construcción siguen estando en niveles récord. Tenemos el récord de empleos públicos, de empleos en la construcción, perdón, más de 420.000 ya a esta altura. Récord de venta de cemento, de asfalto, de otros insumos para la construcción. PPP, o sea, la participación público-privada, las obras privadas también por su parte, y la obra pública es la que está, sobre todo, la que está explicando esta situación. Nosotros no vamos a aflojar, sino todo lo contrario. Va a haber cada vez más obras de infraestructura en la Argentina, porque el déficit sigue siendo muy alto, en términos de agua potable, de cloaca, de plantas de tratamiento de fluentes, de rutas, de aeropuertos, de autopistas. Es tremenda la situación que encontramos. Hemos podido avanzar muchísimo, muchísimo, pero todavía también quedan muchas cosas por hacer.
Rogelio Frigerio, ministro del Interior, en un día particular, porque arranca la Semana Santa, pero llena de anuncios, así que nos tienen trabajando. Le deseamos felices Pascuas y muchísimas gracias por la comunicación.
Lo mismo para ustedes. Muy felices Pascuas.
Va de vuelta, para volver informado, con Romina Márquez.